This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. No te pierdas en los miedos. No te pierdas en la soledad. Busca una mano que no te haga daño. Es hora.
Hola, buenos días. Estamos en Radio Diversidad en un nuevo programa de Conecta con nosotros. En esta ocasión ha venido a pasar un rato agradable la emisora don Ernesto Coco. Ernesto Coco es periodista y corresponsal de la COPE en Argentina y es director del programa La Vuelta al Mundo en 80 Medios. Tiene unos 30 años de experiencia profesional. Buenos días, Ernesto.
Hola, amigos, ¿cómo están? Francisco, Fernando.
Hola, buenos días.
Tony, también.
Tony.
Nuestro técnico de sonido.
Sí.
Yo a los técnicos siempre los llamo mi Goldfinger. ¿Recuerdan? Sí. Como la película de James Bond, que son, si sus dedos de oro, no llegamos a ninguna parte, ¿no?
Efectivamente, así pues aquí es. Lo mismo. Bueno, pues comenzamos con la entrevista.
Hola, buenos días, Ernesto. Nosotros tenemos la curiosidad de saber cómo ven los argentinos a los españoles.
Pues los argentinos a los españoles los ven como propios. Porque no hay un argentino, o casi un argentino, que no tenga o un abuelo español, en su mayoría, o un abuelo italiano. Pero el vínculo que hay entre Argentina y España es indestructible, es masivo, es tremendo. Toda la gente intenta, tiene como punto de referencia cuando sale de Argentina, llegar a Madrid. Uh-huh. Y todos, o mucha gente, ha comenzado a hacer las nacionalidades, o la nacionalidad española, en el consulado español en Buenos Aires,
sí. Por
parentesco, y entonces, las filas, que son diarias, eternas, es parte de la escenografía porteña, ver las colas en el consulado de España en Buenos Aires para hacer la documentación.
Bueno, y ya cambiando un poco de tema, ¿cómo han cambiado los medios de comunicación durante estas últimas décadas?
Pues han cambiado. La llegada de Internet ha sido un cambio para los medios de comunicación y para la humanidad en general. Las redes sociales se han convertido en periodistas, en médicos, en analistas. Las redes sociales permite de todo, no hay legislación, cada persona dice, comenta lo que quiere. Sí. Y en el tema de los medios de comunicación, ya se han realizado, y lo vemos a diario, gente que tiene su propio medio de comunicación,
sí. Donde,
opinan, a veces son adeptos a los gobiernos de turno, son pagos por los gobiernos de turno, sí. Actúan como trolls. Hay una cantidad de elementos que hacen que los medios hayan cambiado. Uh-huh. Hoy, imagínate que yo me acuerdo que hace muchísimos años, en la prehistoria, cuando me voy por primera vez como corresponsal de la COPE a Sudamérica, bueno, las crónicas las hacíamos por teléfono. Sí. Y entonces el técnico recibía, imagínate, por ejemplo, estaba para grabar una crónica el de Moscú, el de Italia, el de Estados Unidos, y entonces había que hacer una fila esperando en el teléfono, y si mandabas algo para el periódico, lo mandabas por fax. Uh-huh. O sea, tenías que, si no tenías el fax en tu casa, lo llevabas a un sitio, mandaban el fax, iba... Entonces,
era más
auténtico. Mira, bueno, sí. hay historias que cuentan, sobre todo los escribas, los plumillas que le dicen en el medio, uh-huh. cuando iban a la guerra, a algún escenario bélico, se transmitía por teletipo. Y entonces te daban un tiempo. Te daban 20 minutos, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Y entonces en esos 20 minutos tú metías tu crónica. Se acababan los 20 minutos y tu crónica estaba por la mitad.
Sí.
Te ibas a hacer la cola al final y venías, esperabas la cola para llegar y terminar de escribir. Luego pasó a ser por teléfono.
Sí.
Por teléfono. Te escribías y había alguien en la redacción que te transcribía lo que ponías. Y luego estaba, bueno, en la radio, que era el teléfono público cuando no existían los teléfonos celulares.
Ah,
o sea que todo ha ido evolucionando y hoy tener en este aparatito todo,
sí.
Incluso hay aplicaciones donde, por ejemplo, yo salgo de cualquier parte del mundo con calidad como si estuviese en el estudio.
Ajá.
Así que sí. Esa evolución tecnológica es bien recibida por el oyente,
sí.
Porque no lo escuchas. En cambio, ahí lo escuchas con más nitidez.
Sí. Para nosotros, la radio es un medio de comunicación. Nos sirve como importante, nos sirve como herramienta terapéutica, entre otras muchas cosas. ¿Crees acaso que sí? ¿Cómo qué valor le das a la radio como medio de comunicación? ¿Sigue siendo tan importante como antiguamente?
Yo creo que la radio para un periodista es como el teatro para un actor. Uh-huh. O sea, la radio para mí es lo máximo en medios de comunicación, es lo que más disfruto. Conozco los tres medios, por llamarlo de alguna manera, la radio, la prensa gráfica y la televisión, pero para mí la radio tiene una magia que no tiene otra cosa. Ha cambiado porque ahora te pueden escuchar y te pueden ver, ahora te ponen cara.
Claro.
Entonces, antes hablabas por radio, decías quién era y veías cara de desilusión. ¡Hombre! Mira, eres calvo, hombre, y sí, ¿qué quieres que te cuente? Que yo te hacía más alto, que yo te hacía más gordo, más flaco, más no sé qué. Y ahora con esto del streaming, que nos pueden ver por la tele, ya la desilusión se la llevan de entrada.
Claro, ¿no?
Pero la radio es se sigue manteniendo lo que es a nivel informativo. La inmediatez de la radio no está superada por nada.
Uh-huh.
Es decir, siempre decían que la noticia la da la radio, la muestra la tele,
sí.
Y la analiza el periódico.
Uh-huh.
Pero la radio, hubo un choque en la esquina, coges el teléfono y sales en ese programa que está, hubo un choque en la esquina. No hay nada más inmediato.
Claro.
Fue equiparándose un poco con las redes sociales, pero que no son de los medios en sí.
Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de tu país. ¿Qué tal se vive en Argentina actualmente?
Pregunta amplia, ¿eh?
Pregunta amplia.
Sí. Decía un amigo mío, pregunta amplia, respuesta amplia, tema libre la vaca. se está viviendo en este país, en Argentina, una situación de transición, por decirlo de alguna manera, Se están haciendo cosas que se deberían haber hecho hace muchos años. Hablamos tanto, sobre todo a nivel político, a nivel económico, a nivel de corrupción. Todo esto que se ha venido deteriorando en los últimos 70 años en Argentina. Uh-huh. Esto no es una cuestión de unos pocos fines de semana. Uh-huh. Ahora, desde el mes de diciembre, hay un nuevo signo político que no es de los tradicionales. Sí. No es el bipartidismo, peronismo, radicalismo, o por ejemplo el partido nuevo que había sacado Mauricio Macri, sino que lo ha ganado por primera vez en Argentina. El presidente es un economista. Y este economista, más allá de las formas, perdón, de las formas que pueda llegar a tener bastante controversiales, uh-huh, en su trato y tal, ha evitado una hiperinflación, cosa que los argentinos conocemos y muy bien. Sí. Una hiperinflación, para que tengáis una idea, era estar en un supermercado con tu carrito de la compra y escuchar por los altavoces: a partir de este momento todos los productos aumentan un 20%. Joder. Entonces era cuestión de horas y, bueno, inflación que superaba el 5.000, 6.000% anual. Entonces, eso ya no se sostiene. Sí. Y esto no llegaba a esos niveles, pero iba camino a, durante el gobierno anterior, que no es otra cosa que el resultado de lo que son los gobiernos populistas. Sí. El populista se mantiene, se quiere mantener en el poder regalando, uh-huh, y que regala dinero. Y el dinero, si no tiene respaldo en el Banco Central y se emite, pasa a ser papel mojado. Sí. Entonces, vale menos. Bueno, todo eso fue pasando durante muchos años, sobre todo durante la época del llamado kirchnerismo, uh-huh, cuando en 2003 surge Néstor Kirchner, después, sí, de haber ganado a Menem. Y bueno, entonces se comenzó a transitar, después de los primeros años, una rodada escaleras abajo. Se empezó a ir hacia abajo en lo económico, en lo social, en lo cultural, en ese aumento del populismo que la gente lo compraba, en cada vez más fuerza de los movimientos sindicales, sí, y de los movimientos sociales, porque en muchos casos, en nombre de los pobres, como puede pasar en nombre de cualquier sector, hay gente que hace y se llena los bolsillos. Uh-huh. Pido para los pobres, el sindicalista pide para los trabajadores, no le da, se lo queda todo él, el sindicalista se convierte en empresario, claro, tiene a sus empleados en negro. O sea, todo eso fue durante 20 años. Uh-huh. Y a partir de diciembre están cambiando muchas cosas. Es decir, de pasar a tener una inflación mensual del 20-tantos%, el mes pasado fue apenas del 3.5%. Y digo apenas cuando sigue siendo una barbaridad. Sí, sí. Pero para que tengan una dimensión de cómo se van acomodando las cosas, que a veces hay que hacerlas de golpe, porque si no, no se pueden hacer. Claro. Ya lo intentó Mauricio Macri, queriendo cambiar todo esto de a poco, y no se puede. No se puede porque los que han instalado ese populismo están agazapados, sí, esperando morderte el cuello y no largar.
Bueno, ¿qué opinas del presidente Milei? ¿Está actualmente haciendo cosas o tiene en el futuro previsto llevar a cabo cosas importantes? Hemos oído que es impactante, ¿no? Lo de Milei.
Lo de Milei es impactante porque lo que decíamos anteriormente, uno puede estar a favor o en contra de las formas, pero hay que reconocer, y no sé si es para bien o para mal, que tiene una forma diferente de hacer política. No es la política tradicional, porque en todos sitios y aquí en España vemos que los políticos desde hace años son los mismos. Cambian de asiento, se cambian el peinado, se implantan pelo, pero son los mismos. Entonces, este señor surgió de... era panelista de un programa de televisión, y con esos pelos que le ven ahí, él se ufanaba decir que no se peinaba, que se lavaba la cabeza, tenía pelo. Y uno, evidentemente, a quien tiene pelo, dime si no lo mira de otra manera. Entonces decía que se peinaba con el viento. Se subía al coche, sacaba la cabeza por la ventana y se peinaba. Los planes de Milei son estrictamente económicos. Estrictamente económicos, porque, como decía alguien en Argentina, la víscera más sensible de la Argentina es el bolsillo. Está teniendo buenos resultados. Está teniendo buenos resultados a pesar de una profunda recesión. Pero una recesión es inevitable si se quiere emparejar la economía.
Claro.
No puede haber una estabilización económica si no dejas de hacer macanas.
Claro.
Y entonces ese es su tema. Y tiene Milei, a su favor, que está de moda. Milei está de moda en el mundo. Entonces se habla que es aliado de la ultraderecha, que él va también con su discurso llamando a la gente de izquierda zurdos de tal o zurdos de cual. Y entra al Congreso de los Diputados y los insulta a los que están sentados en sus bancas.
Vaya.
Les dice, por ejemplo, que son algo así como terroristas fiscales, imbéciles. Los insulta en la cara. Y bueno, evidentemente no tiene un gran número de diputados y senadores como para sacar adelante leyes. Y tiene que ser por consenso y por aliados y tal. Y ha conseguido leyes importantes. Ha conseguido leyes importantes. Y tiene un futuro que todo apunta a que Argentina puede empezar a trepar por las paredes del pozo que está hundida. Y las paredes van teniendo escalones
para salir,
y no resulta ser un palo enjabonado, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Bueno, ¿y qué diferencia hay entre la forma de vida que de los que viven en el norte y en el sur de su país?
Fundamentalmente el clima. El clima. Argentina tiene una extensión de, no sé, tiene una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados. Para que tomemos dimensión, la provincia de Buenos Aires, que está en la zona central, sí, al margen del Río de la Plata, que tiene de la mitad para arriba 3.000 kilómetros, de la mitad para abajo 3.000 kilómetros. Les decía que la provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados. España, toda España, la España peninsular, tiene 500.000 kilómetros cuadrados.
Es gigantesca.
Lo que estamos hablando de una diferencia de superficie muy chica, de una provincia a un país, claro, prácticamente con la misma cantidad de habitantes.
Impresionante.
En el norte hay temperaturas muy altas, casi todo el año hay temperaturas que superan, en verano superan los 50, 55 grados. Y en la parte sur, la Patagonia, que seguramente han oído hablar muchas veces de la Patagonia, son 4 provincias. A medida que se va bajando hacia el Atlántico Sur, las temperaturas bajan. Eso cambia muchísimo lo que es la vida. Hay que tener en cuenta que en todo el país hay más de un 50% de pobreza. Entonces, no es mejor pobre el que vive con 40 grados que mejor pobre que el que vive con 8 grados bajo cero.
Lógicamente.
Entonces, ¿se nota la diferencia?
Se nota la diferencia. Hay desnutrición, sobre todo en el norte. Uh-huh. En el norte argentino hay situación realmente tremenda, porque se da que hay gobernadores que llevan 30 años en el poder, que son patrones de estancia, llevan la provincia como propia, y entonces utilizan el premio y castigo. El premio es si estás conmigo o si estás en contra de mí.
Bueno, ¿y cómo transforma el peronismo a la Argentina?
¡Qué pregunta que me haces! Es una pregunta difícil de contestar. ¿Cómo lo ha transformado? El peronismo comienza con Perón, militar, en el año 45, cuando era secretario de Trabajo, y entonces comienza un movimiento popular donde lo detienen, lo llevan a una isla donde llevaban a los presos, la isla Martín García, que es una pequeña isla que está en el Río de la Plata entre Buenos Aires y Uruguay, que es un río de... El Río de la Plata dicen que es el más ancho del mundo. Lo es. Y entonces, bueno, ahí hay una revuelta popular, lo sacan, asume la presidencia, asume dos presidencias, y ahí comienza a darle impulso a los movimientos sindicales. Aparece en la vida de Perón Eva Perón, Evita, que habéis oído hablar de ella.
Sí, sí.
Y entonces se convertía, bueno, era una lucha encarnizada entre la oligarquía y los proletariados, digamos, sí. ¿No? El proletario. Ahora, ella decía que estaba con los pobres, pero tenía sus abrigos de piel y venía con joyas. Y cuando venía y era recibida por Franco, cuando les daba, estaban en la Segunda Guerra Mundial y tal, Argentina proveía aparentemente, era el granero del mundo, era quinta potencia mundial. Pero Perón siempre fue un aliado de Hitler, fue un aliado de Franco, y así comenzó el movimiento peronista. A partir de esa época hubo revoluciones. En el año 55 se produce una revolución grande donde a Perón le hacen un salvoconducto a través de un barco, sale una cañonera rumbo a Paraguay y viene a España. Y aquí está en un exilio de 18 años.
Volvió después a...
Y en ese durante ese exilio manejaba el peronismo, ya se había institucionalizado, era más allá del término legal, que era partido justicialismo, era el peronismo. En el año 73, 72, estaban los militares, y el entonces general Lanusse, que estaba al frente, provoca la situación diciendo que a Perón, que podía ir en cualquier momento a Argentina, pero que no le daba el cuero, como que no tenía el valor para volver a la Argentina. Perón recoge el guante y llaman a elecciones. Llaman a elecciones donde Perón no figura como candidato. Pone a un dentista que lo pone en su lugar, pero como testaferro de la fórmula presidencial. Gana por más del 60%. La fórmula era Cámpora, Solano Lima, dos personajes bastante particulares. Y para que tengáis una idea, cuando asume el doctor Cámpora, una de las primeras cosas que hace es abrir las cárceles. Pero lo estoy diciendo literal. Abrió las puertas de las celdas, no quedó un solo preso.
¿Político?
Ni político, ni de ninguna clase. Se abrieron los calabozos, las celdas, y todos se fueron a la calle. Bueno, comenzó una época bastante oscura, y luego se producen unas elecciones a los 8 o 9 meses, donde ya Perón era candidato. Y Perón siempre se encargó de no dejar una herencia política. Entonces, la fórmula que hace es Perón-Perón. ¿Qué significa esto? Que era Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón, que era su mujer. Que, por cierto, vive en la zona de, en el sur, creo que está en Málaga o en Fuengirola. Si no se ha mudado a Madrid, tiene 90 y pico de años. Era su mujer. Y la fórmula presidencial fueron ellos dos. Bueno, ahí comenzó todo. Perón se fue a morir a Buenos Aires. Los grupos terroristas, la guerrilla, lo que luego fue el terrorismo de Estado con los militares a partir del 76, lo hicieron los grupos terroristas que hicieron una verdadera masacre. Una verdadera masacre.
Ya supongo, ya.
Y ellos fueron los que derrocaron, los propios peronistas, permitieron el derrocamiento de Isabel Perón, porque ya era viuda, dando paso a los militares, porque les pidió que los militares les dio la orden a los militares que aniquilen al terrorismo. Bueno, y ahí se genera un enfrentamiento entre lo que es el terrorismo. Los montoneros, que se llamaban, era la época de los montoneros en Argentina, los Tupamaros en Uruguay,